Bienvenidos a este nuevo espacio de Nota Jurídica Laboral, un espacio de la Maestría de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad del Rosario. Les acompaña Juan Manuel Rincón Pico, abogado laboralista. Este es el segundo podcast que hacemos sobre el tema de acoso laboral. En el primer podcast estuvimos conversando sobre qué protege la ley de acoso laboral, qué se requiere para que una conducta sea calificada como acoso en el ámbito de trabajo y qué modalidades de acoso laboral existen. Ahora, en este segundo podcast estaremos hablando sobre unas conductas específicas que la ley de acoso laboral señala que si se presentan, se presume el acoso. Y también qué conductas definitivamente no son acoso laboral. De otra parte, también estaremos conversando sobre qué puede hacer una persona que es víctima de acoso laboral para efectos de poner en movimiento los protocolos de atención y digamos toda la protección que la ley ha previsto para ella ante situaciones de acoso laboral como tal. ¿Y qué responsabilidad tienen las empresas frente a todo este tema que estamos conversando? Y finalmente el rol de los comités de convivencia. Esos son los frentes en los que estaremos, digamos, conversando en este segundo podcast. Y en cuanto a qué conductas se presumen acoso laboral, que están previstas en el artículo 7 de la Ley 1010 de 2006, pues tenemos allí un grupo amplio de diferentes conductas que si se ejercen o si se dan en el ambiente de trabajo en contra de un trabajador, pues la ley señala aquí hay acoso laboral como tal. Entonces, ¿qué conductas en concreto están allí? Las menciono rápidamente. Las expresiones injuriosas o ultrajantes, los comentarios hostiles y humillantes, las injustificadas amenazas de despido, las múltiples denuncias disciplinarias pero temerarias, la descalificación humillante de las propuestas o opiniones delante de los compañeros de trabajo. Un tema que hay que ponerle mucha atención, el tema de las burlas sobre la apariencia física, las formas de vestir de un trabajador. El exponer públicamente hechos de la intimidad de los trabajadores o las exigencias abiertamente desproporcionadas de trabajo o los cambios bruscos de lugar de trabajo sin fundamento o la exigencia de laborar en horarios excesivos, el trato notoriamente discriminatorio frente a otros trabajadores, la negativa a suministrarle materiales, información indispensables para que un trabajador pueda cumplir con su labor. Y la negativa, por ejemplo, injustificada a otorgar los permisos, licencias, vacaciones que a otros trabajadores se les otorga y a un trabajador en particular, pues de manera injustificada se le niegan. Y el que se someta a un trabajador a situaciones de aislamiento en el ambiente de trabajo, donde de alguna manera pues ese aislamiento se refleja en que no hay saludo, no hay trato, o se le va de alguna manera relegando y de manera, no se le está invitando a los diferentes, digamos, reuniones de trabajo y demás, pues por allí podría darse situaciones de acoso laboral. Y como se mencionaba, estas son conductas que se presumen acoso y que, por lo tanto, cuando se dan, pues hace que todo lo que está previsto en la ley para efectos de prevenir, corregir, sancionar este tipo de conductas, pues entre a operar. Y por otro lado tenemos que hay en la ley el señalamiento de un grupo de conductas que no son acoso laboral. ¿Dónde están? Previstas en el artículo 8 de la Ley 1010 de 2006. ¿Y por qué ello? Porque muchas veces también determinados trabajadores pueden en algún momento pensar que ciertas exigencias o ciertos requerimientos que se hacen en el ámbito de trabajo son acoso laboral y definitivamente no lo son. Entonces la ley se encarga también de señalar qué actuaciones, particularmente por parte de jefes, que van muy ligadas a la exigencia del cumplimiento de las órdenes de trabajo, el cumplir los estándares, el cumplir las metas, etcétera, etcétera, cuando se ejercen esas conductas, cuando se dan esas conductas, reitero, muchas veces por parte de los jefes, pues definitivamente no son acoso laboral, son parte normal del ejercicio de la actividad del trabajo. Entonces, ¿cuáles conductas definitivamente no son acoso laboral y que la ley la señala. Los actos encaminados a ejercer la acción disciplinaria. O sea, cuando se inicia una actuación disciplinaria, eso no es acoso laboral, a no ser que sea una varias actuaciones disciplinarias de carácter temerario. Ahí sí que se nota que a la persona lo llevan a disciplina por sí y por no, sin ninguna justificación. Eso es otra cosa. También tenemos que no es acoso laboral las exigencias técnicas para mejorar la eficiencia en el trabajo o la evaluación que se hace de los trabajadores desde el punto de vista de los indicadores objetivos que están trazados en una compañía. Tampoco es acoso laboral. La solicitud por parte de la empresa o del empleador de deberes extra de colaboración para efectos de poder mantener la continuidad de la operación o solucionar circunstancias difíciles no es acoso laboral. Las actuaciones para dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa, que de hecho allí hay todo un tema de debido proceso, se cita descargos, se escucha al trabajador, se le ponen de presente las pruebas, etcétera, eso no es acoso laboral. La exigencia que haga el empleador para que se cumplan las obligaciones y para que no se incurran las prohibiciones a las que se han comprometido los trabajadores al momento de vincularse laboralmente, o la exigencia para cumplir los reglamentos de trabajo y las cláusulas del contrato de trabajo, tampoco son acoso laboral. Entonces, hemos visto hasta aquí, primero, al principio del podcast de hoy, qué conductas definitivamente la ley sí presume son acoso y qué conductas definitivamente no son acoso y que son parte de la actuación diaria normal de una gestión en el ambiente de trabajo. Ahora vamos a examinar qué puede hacer un trabajador o una trabajadora cuando está siendo víctima de acoso laboral. ¿Cómo pone en movimiento toda esta protección de ley? Bueno, la norma que venimos comentando tiene o prevé que esa denuncia de acoso laboral puede ponerla en diferentes frentes, no uno solo, o puede ser en varios de ellos. ¿Y cómo sería? Puede poner la persona la denuncia de acoso laboral ante el inspector de trabajo competente, o ante los inspectores municipales de policía, ante los personeros municipales o ante la Defensoría del Pueblo. Si se pone la denuncia ante estas autoridades que hemos mencionado, lo que viene a suceder es que estas autoridades, una vez reciben el escrito de la denuncia de acoso por parte del trabajador o trabajadora, un escrito en el que además debe plasmarse cuáles son los hechos que de manera reiterada se están presentando y que indudablemente son modalidad de acoso laboral. Entonces, estas autoridades inmediatamente van a requerir a la empresa para que ponga en marcha el protocolo que debe tener obligatoriamente diseñado, definido desde el mismo reglamento interno de trabajo para el manejo de los temas de acoso. Pero también el trabajador puede válidamente poner su queja de acoso directamente en el Comité de Convivencia Laboral, en cuyo caso pone en movimiento todas las funciones del Comité de Convivencia para efectos de que le dé trámite a la queja que se han puesto por parte del trabajador. De hecho, la resolución 652 del 2012 regula las funciones de los comités de convivencia laboral, y estos comités en particular deberán recibir y darle trámite a la queja de acoso, deberán examinar de manera confidencial estas quejas, escuchar a las partes involucradas y crear un espacio de diálogo promovido por parte de este comité para efectos de generar compromisos mutuos y formular planes de mejora concertados para efectos de poder, digamos, salir adelante ante la situación de acoso laboral que se haya presentado. Si definitivamente no se logran esos compromisos o definitivamente una vez se han establecido esos compromisos no se cumplen, pues entonces el Comité de Convivencia Laboral informará a la empresa para que se tomen las decisiones pertinentes ya desde el punto de vista disciplinario o incluso de actuaciones de despido de colaboradores que estén incurriendo en temas de acoso laboral. Otro que opera apenas el trabajador pone su queja de acoso laboral es la garantía denominada fuero por acoso laboral. ¿En qué consiste? Que una vez pone esa denuncia o esa queja, durante los 6 meses siguientes, ese trabajador no podrá ser desvinculado sin justa causa. Y adicionalmente, esa protección no solamente va para el trabajador que ha puesto su queja de acoso laboral, sino para aquellos que puedan servir de testigos o que hayan sido testigos de las circunstancias de acoso laboral que se están presentando. Así que esa es, digamos, como el marco de protección y actuaciones que se derivan una vez el trabajador pone la denuncia o la queja de acoso laboral. Lo siguiente es entonces cuáles son las responsabilidades de la empresa ante las situaciones de acoso laboral. La empresa tiene varias responsabilidades para todos estos temas que hemos venido manejando. Voy a mencionar como las más importantes. La primera, la empresa, toda empresa es obligatorio y si no lo están cumpliendo puede ser que sean multadas por parte del Ministerio de Trabajo, que tengan en sus reglamentos internos de trabajo un capítulo completo dedicado a los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y los procedimientos que deben articularse con el fin de manejar estas circunstancias o estas situaciones. Procedimientos confidenciales, conciliatorios y efectivos, señala la norma, para efectos de superar las situaciones de acoso laboral. Además, las empresas están en la obligación de velar porque efectivamente se instale el Comité de Convivencia Laboral y para que se nombren los delegados, tanto por parte de la empresa como parte de los trabajadores. Son dos delegados de la empresa, dos delegados de los trabajadores, que son los que hacen parte del Comité de Convivencia Laboral, y que esos comités de convivencia realmente comiencen a operar. O sea que no solamente sean elegidos los representantes de trabajadores y de empleadores, sino que se haga el acta de instalación respectiva, que tengan sus reuniones dentro de la periodicidad que señala la ley. La mencionaremos en unos minutos cuando hablemos un poquito de cómo está conformado el Comité de Convivencia Laboral. Y que además estos comités pues estén cumpliendo sus funciones como tal. Esa es otra responsabilidad que le corresponde a las empresas, velar porque se esté atendiendo. Es más, cabe mencionar que cuando no se adoptan las medidas preventivas, correctivas, cuando además se ponen quejas de acoso laboral y la empresa no adopta y no vela porque se cumpla con los procedimientos y los protocolos que están establecidos, pues resulta que la ley señala que eso se considera como tolerancia al acoso laboral y se sanciona con multa. O sea que no solamente va a haber sanción para el acosador, sino que hay sanción para las empresas que toleren las circunstancias de acoso laboral. Y adicional de la sanción de multa, puede darse la sanción de que tengan, pues que tengan que pagar hasta el 50% del tratamiento desde el punto de vista de salud mental o las secuelas que se deriven del acoso laboral, tendrían que pagarlo en un momento dado a las empresas hasta un 50% del valor de las mismas. Las empresas además, entonces, tienen otra responsabilidad y es que deberán velar porque se tomen las medidas disciplinarias o de desvinculación de acuerdo a la gravedad de las circunstancias de acoso laboral que se presenten frente a los acosadores que se den en el ambiente de trabajo. Cabe mencionar que el trabajador que es víctima de acoso laboral y que observa que la empresa no pone en movimiento todo lo que la ley señala en términos de protección, prevención todos los protocolos que se requieren para cuando se pongan en movimiento, para cuando hay una denuncia de acoso laboral, resulta que la empresa no lo hace. Entonces, el trabajador además puede eventualmente articular lo que se llama el despido indirecto. Esto es una renuncia, pero no una renuncia cualquiera, sino una renuncia motivada, en donde da a conocer que las razones por las cuales se retira de la compañía están estrechamente vinculadas a las circunstancias de acoso laboral de las cuales está siendo víctima y que no ha recibido ninguna protección por parte de la empresa. Ello puede incluso abrir las puertas para que el día de mañana el trabajador que se vio forzado a renunciar pueda reclamar una indemnización por el despido injusto que se vio, forzado a plantear y a materializar por razón de lo que hemos mencionado de una empresa que no hizo nada frente a las circunstancias de acoso laboral. Y ahora precisemos ya en estos últimos minutos algo más sobre los comités de convivencia laboral. Estos comités, primero, son obligatorios para todas las empresas. Ello está establecido en la resolución 1356 de 2012. De hecho, allí se menciona que las empresas con más de 20 trabajadores deben tener un comité de convivencia laboral con dos representantes del empleador y dos representantes de los trabajadores. Y en el caso de las empresas de menos de 20 trabajadores, debe ser un representante del empleador y un representante de los trabajadores. En lo que hace referencia a los representantes de los trabajadores, estos deben ser elegidos por votación secreta por parte de todos los trabajadores. Pero hay además ciertas condiciones especiales que deben tener los miembros de los comités de convivencia. Bien sea que sean delegados por parte de la empresa o elegidos por los trabajadores. En particular, en la resolución 1356 menciona que estos representantes deben ser personas a las que no se les haya formulado queja de acoso laboral dentro de los 6 meses siguientes a su elección, dentro de los 6 meses anteriores, perdón, a su elección, y tampoco que hayan sido víctimas de acoso laboral en ese mismo periodo, los 6 meses anteriores. Pero también tienen que tener ciertas competencias especiales. Son personas que se caractericen por su respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, entre otras. El periodo para el cual son elegidos estos comités de convivencia laboral es un periodo de hasta de 2 años, y una vez elegidos, los miembros del comité de convivencia laboral tendrán que rehacer sus reuniones trimestrales y dejar las actas correspondientes de sus reuniones. Tienen además que designar presidente del comité y un secretario del comité con unas funciones específicas que están en la resolución que venimos comentando, la 1356 de 2012 y la 652 del mismo año. Y adicionalmente, es importante señalar que no solamente los comités de convivencia están allí para recibir las quejas, darles trámite y todo esto que ya mencionamos, sino que también deberán presentar recomendaciones sobre medidas preventivas y correctivas de acoso a las empresas en las cuales ellos están operando. Y también informes trimestrales con estadísticas sobre cómo van, digamos, en su gestión. Estos informes y estas recomendaciones se hacen a la alta dirección y a las áreas de talento humano de las compañías en donde están operando estos comités. Esto, digamos, todo el sistema que acabamos de conversar y particularmente el que los comités estén operando, que estén reuniéndose periódicamente, que estén cumpliendo con sus funciones, pues son de los temas que llega a vigilar el Ministerio de Trabajo a las compañías. Entonces no se les haga extraño que cuando las empresas tienen visita por parte del Ministerio de Trabajo, lo primero que preguntan es muéstreme cómo fue la elección de los representantes al Comité de Convivencia Laboral. Muéstreme cómo fue el acta de instalación del Comité de Convivencia Laboral. Páseme las actas de las reuniones trimestrales de ese comité. Valide que efectivamente están cumpliendo con su labor. Valide que efectivamente cada 2 años se ha hecho el proceso de elegir a los nuevos miembros del comité, entre otros. Y bueno, ya hemos mencionado la importancia que tiene el comité de cara a recibir y darle trámite a las quejas de acoso laboral. A manera de conclusión, vamos a citar algunos, digamos, tips en relación con el tema de la responsabilidad de la empresa, el tipo de protección que tienen los trabajadores y las conductas que se consideran acoso laboral, que fue lo que vimos en este podcast. En materia de las empresas, primero, las empresas tienen responsabilidades claras frente a todo este tema de acoso. ¿Como cuáles? Uno, incorporar en su reglamento interno de trabajo todo el capítulo de acoso laboral, tener procedimientos claros, expeditos, efectivos, para darle trámite a las quejas de acoso laboral, velar porque se tenga instalado en la empresa el comité de convivencia laboral y que esté operando de acuerdo con los parámetros y los términos de nuestra normativa jurídica, tomar las medidas preventivas y correctivas que le señalen las autoridades competentes o el Comité de Convivencia Laboral o incluso la ARL frente a los temas de acoso como tal, tener incluso iniciativa frente a esas medidas preventivas y correctivas. Una de esas medidas, indudablemente, es el hacer pedagogía sobre estos temas en el ambiente de trabajo. Un poco lo que venimos haciendo con este podcast, dando a conocer lo que es acoso y demás. Y que, además, tener presente que si la empresa no es diligente frente a estos temas de acoso o no actúa frente a las denuncias de acoso, pues se puede tomar como cómplice, concretamente el empleador que no lo hace, de las situaciones de acoso laboral e incluso, además de entender que hay una tolerancia al acoso, pueden ser esas empresas sancionadas o condenadas también al pago hasta el 50% de los tratamientos de materia de salud cuando hay secuelas en salud por razón del tema del acoso laboral. De otra parte, las víctimas de acoso laboral saben que van a poder poner su denuncia, deben conocer cómo deben hacerlo, deben tener los protocolos claros, conocidos, tienen derecho a que se ponga en movimiento todas las actuaciones en materia de digamos, que están previstas en la empresa para poner en acción esa protección del frente al acoso laboral, particularmente a través de los comités de convivencia, como lo hemos mencionado. Las víctimas de acoso laboral tienen ese fuero por acoso laboral, o sea que no pueden ser desvinculadas sin justa causa dentro de los 6 meses siguientes, y esa protección también se extiende a los que son testigos de las circunstancias de acoso. Y las víctimas de acoso también, en un momento dado, en un caso extremo, podrían llegar incluso a formular el tema del despido indirecto, una renuncia forzada, para luego reclamar una indemnización. Y finalmente mencionar que es importante, como lo vimos en este podcast, que se tenga mucha claridad en el ambiente empresarial sobre las conductas que son y las que definitivamente no son acoso laboral. Pues bien, de esta manera hemos concluido este segundo podcast, en el que, junto con el primero, hemos hecho un recorrido integral de los temas de acoso, para efectos de que lo tengan muy presente en las compañías, tanto quienes hacen los roles de empleadores como los trabajadores de las mismas, frente a este universo del mundo del acoso, en donde, reiteramos, como lo hemos venido diciendo, lo que se busca es en todo momento proteger la dignidad de los trabajadores y efectivamente contar con un trabajo en condiciones dignas y justas en los ambientes de trabajo, en los ambientes empresariales. Mil gracias y hasta la próxima.